Increíble, Alejandro, gracias. 6:58. La abogada Isabel Agalón es la defensora de la familia Zamboní. Estuvo en la audiencia de ayer en donde Rafael Uribe Noguera aceptó cargos y le pidió perdón a la familia Zamboní, a su propia familia y al país todo. Abogada Agatón, muy buenos días.
Néstor, buenos días para la mesa de trabajo y para la opinión pública.
¿Cuál es su balance? Usted defiende a la familia de Juliana, abogada. ¿Qué sensación tuvieron durante la audiencia de imputación de cargos cuando Rafael Uribe Noguera aceptó los 4 cargos que le imputa la Fiscalía?
Sí, como representante de víctimas de la Secretaría Distrital de la Mujer, en este caso, ayer comparecimos a la audiencia para eso. Una vez hizo Rafael Uribe Noguera la aceptación de cargos, solicitamos la máxima condena que equivale o estaría en el rango de los 50 a los 60 años de prisión, y argumentamos cuáles eran las razones para que la juez, en el momento de impartir sentencia, fallo que se conocerá el 29 de marzo, pues precisamente se incline por la máxima condena. Argumentos tales como la gravedad de las acciones que terminaron con la vida de la menor, el daño causado a ella, sino a la familia y a la sociedad entera. También el ánimo con el que actuó Rafael Uribe Noguera, y también la consideración de que todas estas formas de violencia son consideradas violaciones a los derechos humanos internacionales y en la legislación. Además, le insistimos a la juez 30 del circuito, que será quien emita el fallo, que es necesario transmitir un mensaje a través de esta decisión, máxima condena, según la cual la violencia contra las mujeres no puede ser tolerada y aceptada.
Abogada,
estos hechos merecen la máxima pena.
La máxima pena son 60 años, ¿cierto?
La ley penal son 60 años, no puede haber una pena superior.
¿Qué podría provocar? He escuchado tesis de que el hecho de que no tuviera antecedentes penales, el hecho de que aceptara cargos rápidamente porque le ahorra un desgaste a la justicia. ¿Qué podría y de cuánto podría ser la rebaja a esos 60 años para Rafael Uribe?
Oscilaría entre 60 años porque hay que tener en cuenta que hay concurso de delitos, es decir, que además del feminicidio está el... Y la ley contempla que en estos casos se escoge la pena mayor y se suma un porcentaje determinado pues legalmente por los otros delitos, y esa suma aritmética no puede superar los 60 años. Sin embargo, que efectivamente él no tenía antecedentes, pero también hay que considerar que la Fiscalía, y en eso apoyó la Secretaría Distrital de la Mujer, hizo énfasis en otras circunstancias de mayor punibilidad en el juez ubicarse en los cuartos medios, así se denomina legalmente, rangos de la dosificación punitiva. Es decir, si bien la imposición de la pena es juez, esa discrecionalidad tiene unos límites determinados por las penas que se reconocen y por los criterios para que la juez en este caso se mueva en unos ámbitos de movilidad. Entre primer cuarto, segundo cuarto, tercer y cuarto cuarto.
Abogada,
de manera que la gravedad obliga dentro del tercer cuarto o los cuartos medios y que no supere los 60 años.
Bueno, ¿y él tendría algún tipo de beneficio dentro de esa condena por lo mismo, por haber confesado, por haber aceptado los cargos, por no tener pasado judicial pues criminal, como por ejemplo algún tipo de excarcelación o reducción de la condena? ¿Él tendría algún beneficio?
Ningún beneficio, porque el Código de Infancia y Adolescencia precisamente prohíbe cualquier tipo de beneficio sobre los delitos de violación y secuestro, de manera que está prohibido cualquier tipo de rebaja en ese sentido. Él no tiene derecho a ese tipo de beneficios, el Código de Infancia lo prohíbe, y además la ley de feminicidio también fue enfática al cerrar la posibilidad de que sí podrían operar para otros delitos, en este caso no.
Abogada, ¿qué pruebas tiene la Fiscalía contra el portero? Porque la Fiscalía dice que el portero habría sido cómplice de Rafael Uribe.
Sobre esa información no me puedo
porque sí. No es abogado.
Esa parte de la reserva del proceso no me puedo pronunciar sobre eso específicamente.
Sí, doctora, una vez aceptados los cargos por parte del señor Rafael Uribe y las consecuencias que tiene en materia penal, ¿qué más piensa hacer usted como defensora de la familia de la menor de Juliana para que continúe o no el proceso por favorecimiento en contra de sus hermanos?
Eso depende de la decisión que adopte la familia. La familia todavía no ha adoptado una decisión frente al caso de los hermanos. Es un proceso distinto que viene avanzando. Ya la opinión pública conoce que se hizo la imputación de cargos finalizando el año de diciembre, pero evidentemente la familia ha estado concentrada y la Secretaría de la Mujer en este caso. No tenemos poder para representarlos en el caso de los hermanos porque ellos no han adoptado la decisión. Esto es una decisión que deben tomar ellos individualmente, sí. Y cuando ellos la tomen, la Secretaría adoptará la decisión y tomará también la...
¿A la familia Zamboní le han ofrecido algún tipo de arreglo económico, los Uribe Noguera?
No. No ha sido ofrecido, y eso en caso de haberse presentado sí hubiera sido un criterio para aplicar algún tipo de, para que el juez se moviera dentro de los otros cuartos, digamos, para imponer la pena, pero no ha sido objeto de ningún ofrecimiento económico con miras a la indemnización. Entonces, ¿qué es lo que se espera o qué pasaría procesal y legalmente hablando después de la audiencia de ayer? Ya la próxima audiencia será el 29 de marzo, donde la juez 35 dará a conocer la sentencia.
Y inmediatamente
entonces se abre la posibilidad para que la familia pueda solicitar la reparación dentro del proceso penal, decisión que también estamos esperando conocer por parte de la familia.
Abogada, ¿le cree usted a Rafael Uribe Noguera cuando dice que todo esto, este crimen, lo cometió en un momento de locura causado por las drogas, por el consumo de estupefacientes?
Pues no, la información legalmente obtenida, la evidencia material probatoria, todo demuestra, pues al contrario, la premeditación y el ánimo frío y calculador, y como cada uno de los pasos los hizo precisamente calculando, seleccionando a la víctima, escogiendo el lugar de los hechos en los que se perpetraron las acciones, de manera que la evidencia demuestra objetivamente todo lo contrario.
Sí, es decir, él todo lo que hizo Juliana estaba sobrio, estaba en sano juicio, no se había drogado, no había consumido alcohol.
Sí. La fiscalía aportó todos los elementos materiales que demuestran la premeditación y la conciencia en la que actuó.
Doctora Agatón, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Felipe, ¿este señor podría recibir beneficios penales?
Néstor, no. Hay una sentencia de la Corte Constitucional el que habla de una tutela de un caso de un violador que fue condenado a 8 años en el departamento del Cauca.
Sí, que es el famoso magistrado Palacio.
Claro, en el que habla de que por haber abusado a un niño de menor, un niño de 14 años, no quiere decir esto que no tenga derecho a la dignidad humana, al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, al descuento de penas, etcétera, etcétera. Este caso es diferente porque es que aquí le tipificaron, entre otros delitos, el de feminicidio. Este no permite ninguna rebaja.
Felipe, yo tengo la sensación exactamente al contrario. Ese caso que usted menciona es de redención de pena, que se...
Correcto,
que
por trabajo, por claro, estudio, etcétera.
Que se tipifica cuando ya ha sido condenado, cuando está purgando la pena.
Fue condenado a 8 años,
vez,
señor.
Una vez por eso. Entonces lo que va a pasar, este señor le van a clavar 50 y pico años de cárcel a Uribe Noguera. Cuando esté, no como beneficio penal, que es diferente, digamos, técnicamente hay una diferencia allí, pero cuando esté pagando la pena, comienza a cobrar redención de la pena. Por trabajo, por buen comportamiento, etcétera.
Tengo mis dudas si puede haber redención de pena por el caso, por el delito penal de feminicidio. Ahora, acabará presentando una tutela y ganando.
Lo que pasa es que la sentencia de Palacio, que es una de las sentencias de estas joyas de la Corte Constitucional que dan ejemplo por lo malas.
Sí, de los progresistas.
Precisamente, sí, no, ese, bueno, pues yo no sé cómo calificarlo para no ofender a nadie. Pero
la social
claramente
en la
es de
la Corte Constitucional.
Sí, en donde, independientemente del delito, Felipe, porque la capacidad de redimir la pena, la necesidad de tener dignidad humana, la aplicación directa del principio constitucional en donde se dice que no debe haber penas permanentes o perpetuas, pues se aplica para cualquier tipo de delito que exista en el Código Penal. Y entonces, pues a pesar de que lo que hizo Palacio ahí es la decisión sobre una tutela que solamente tiene efectos para el caso concreto, pues no sería nada raro que apelando a la jurisprudencia,
claro,
se busque
claro,
luego de la condena, que le apliquen exactamente los mismos principios constitucionales a Rafael Uribe Noguera. Sí. Y no es raro que se lo estén haciendo hoy sin que sepamos para una cantidad de presos por el mismo
efecto. No tenga ninguna duda.
Néstor,
eso, ¿no? Sí, eso es... Bueno, pero, señor, tengo en segundos, que, voy a saludar en segundos al doctor Oscar Iván Zuluaga. Juan.
Con lo que acabamos de oír de la doctora Agatón, lo que es increíble es que el señor Uribe Noguera, hasta última hora, todavía ayer, dice mentiras en esta diligencia judicial.
Así que porque
ella
grabado,
ha sostenido que la prueba, claro, ella ha dicho, las pruebas de la fiscalía son contundentes acerca de la premeditación con la que actuó y que la disposición deliberada de cometer este crimen atroz. Y todavía ayer el señor dice que actuó drogado. Entonces yo creo que eso lo va a tener que considerar el juez a la hora de fijar su pena. Sí. A estas alturas pide perdón diciendo mentiras.
7:09 en 30 segundos. Saludo aquí en Mañanas Blue a Oscar Iván Zuluaga, el ex candidato del Centro Democrático.